para conocer un poquito lo que significará, ¿no? Que la Estación Espacial Internacional ya no sea tenido en cuenta con lo que uno, que por ahí no está tan metido en el tema, considera como una de las cosas más increíbles que se han logrado en este ámbito.
Así es. O sea que, bueno, como vos bien lo decías, la Estación Espacial Internacional ya hace 24 años que está habitada permanentemente por seres humanos. O sea, nunca estuvo inhabitada. O sea, desde noviembre del año 2000 siempre estuvo habitada. Y como vos bien decías, después de la llegada del hombre a la Luna, es el proyecto espacial más importante que el ser humano pudo jamás realizar, porque es el resultado de una colaboración entre 6 agencias espaciales y sobre todo los socios mayoritarios, que son los que alguna vez fueron rivales en la Guerra Fría, o sea, Estados Unidos y Rusia, ¿no? Son los dos socios mayoritarios los que han colaborado con la mayor cantidad de módulos, de estructuras, de experimentos en el armado de esta estación, que llevó muchos años, pero también interviene la Agencia Espacial Europea, la canadiense y la japonesa. Han colaborado también y tienen astronautas de sus nacionalidades durante todo este tiempo que han estado trabajando. Incluso ahora mismo hay 9 personas trabajando en la Estación Espacial, pero ya como toda estructura que está en el espacio tiene una fecha de vencimiento, y la de la Estación Espacial quedó fijada para el año 2030, o sea, dentro de 6 años nada más, la Estación Espacial va a dejar de existir.
6 años que tal vez para nosotros parece todavía lejano, pero pensando, ¿no?, en todo lo que significa este artefacto y todo lo que conlleva con la gente que hay en el lugar, Diego, me imagino que están ya trabajando desde hace tiempo incluso en lo que será la desarticulación.
Sí, porque la verdad que es un todo un tema. No es fácil sacar de órbita un complejo tan grande.
Claro.
Tengamos una idea, para tener una idea, por ejemplo, de la Estación Espacial, mide 70 metros por 110, o sea, es como una cancha de fútbol, o sea, es un complejo muy grande y tiene una habitabilidad de más de 9.000 metros cúbicos con todos los módulos que tiene. O sea, pensá que viven y trabajan gente al mismo tiempo allí, se van relevando cada 6 meses, aunque algunos hace más de 10, incluso hay gente que estuvo más de un año habitando y trabajando en la Estación Espacial. Entonces ahora viene el gran interrogante: ¿cómo sacar semejante estructura del espacio? Y una, algo que tomó estado esta semana, fue la noticia de la semana, por decirlo de alguna manera, es que la NASA se va a hacer cargo de la sacada de órbita de la Estación Espacial. Recordemos que Rusia ha tenido experiencia en sacar estaciones espaciales de órbita de su nacionalidad, como por ejemplo la estación Mir, que era grande, no tan grande como la Estación Espacial, pero era muy grande. Y en el año 2001, después de 16 años de estar en órbita, la sacaron de órbita de manera controlada, ¿no? O sea, y lo mismo va a suceder ahora con la Estación Espacial, aunque es el triple de grande. ¿Cómo se hace esto? Bueno, lo que tomó estado público fue que la NASA seleccionó a SpaceX, la empresa privada de Elon Musk, que obviamente, como yo siempre digo, le están dando las llaves del programa espacial, porque desde hace 4 años está llevando astronautas a la Estación Espacial con sus propias naves, las Crew Dragon, naves privadas que contrata la NASA. También es quien va a aportar la nave principal para descender en la Luna con el programa Artemis, si todo va bien, en 2026-2027. Y bueno, ahora esta noticia que la NASA le confió a Elon Musk, a SpaceX, la nave con la cual va a sacar de órbita a la Estación Espacial. ¿Cómo se hace esto? Bueno, es un carguero, una nave no tripulada, modificada para albergar grandes tanques de combustible, y con esto ir frenándola de a poco para que vaya perdiendo velocidad y altura y caiga de manera controlada en un lugar donde se le suele llamar el cementerio de las naves espaciales, que es un lugar que está en el Océano Pacífico Sur, que es el punto más alejado de cualquier lugar de tierra firme, y se le llama el punto Nemo porque es un lugar donde justamente está alejado de todo. Y es un lugar muy profundo donde tampoco hay ecosistema viviente, o sea que no hay peligro de contaminación. Generalmente caen ahí las grandes estructuras espaciales, ¿no? O sea, la Estación Espacial, por más que reingrese en la atmósfera y se queme y se vaya incinerando, van a llegar fragmentos muy grandes. Entonces es necesario que caiga de manera controlada, como lo que se está planeando ahora.
Es decir que, va a ingresar a la Tierra y va a caer en este punto Nemo que nos contás. En su totalidad me refiero igualmente a lo que quede. Digo, no va a quedar basura chatarra en el espacio de la Estación Espacial.
No, no, exacto, la idea es que no quede eso, ¿no? Uh-huh. O sea, la chatarra espacial es un problema aparte, que también es un tema a solucionar, que todavía están viendo de qué manera solucionarlo. Generalmente la chatarra espacial son restos de satélites antiguos o obsoletos que han ido colisionando entre sí y quedan en una órbita alta y no caen a la Tierra justamente. Entonces quedan allí errando a la deriva y, uh-huh. digamos, se forma esa chatarra espacial que cada vez es mayor, ¿no? La estación espacial está en una órbita más bien baja, a unos 400 kilómetros de altura, y bueno, al ir bajándola se va a ir quemando la atmósfera de manera controlada y bueno, y van a llegar los restos, pero nada, la idea es que no quede nada, obviamente, en el espacio.
Uh-huh. Nos decías que, bueno, todo esto está proyectado para el año 2030. ¿Cuánto tiempo llevaría esta parte justamente de, desde el momento en el cual, imaginamos, deje de ser tripulada por seres humanos y comience este proceso ya de destrucción? ¿Cuánto tiempo puede llevar esto?
Y 2 años más o menos, o sea, se estima que, bueno, como te decía antes, es la estructura más grande que el ser humano haya podido construir en órbita, uh-huh. y no va a ser fácil sacarla. De hecho, ahora mismo se está estudiando la manera, hay dos procedimientos, uno de ellos va a ser desarticularla en 3 partes, o sea, en 3 grandes grupos de módulos para ir descartándola de a poco, pero antes de llegar a eso, o sea, así lo hagan en 3 partes o en una sola, lo primero que hay que hacer es ir bajándola gradualmente, o sea... Uh-huh. Muy posiblemente para el 2028, o sea, 2 años antes de la fecha de destrucción, ya haya finalizado su vida útil y ya no haya tripulantes para ese entonces, para el 2028, o sea, faltan 4 años nada más, y empiece a perder altura de manera controlada, ¿sí? Pero esto también es un estimativo porque también hay que tener en cuenta la actividad solar. La actividad solar lo que hace es... a veces hacer un poco más densa nuestra atmósfera y eso podría frenarla aún más la estación, o sea, no sea cosa que la frene antes de tiempo y caiga de manera descontrolada, o sea, que va a ir estudiando minutos, diría, a partir del 2028, pero es muy posible que a partir de ella empiece el proceso de bajarla de altura gradualmente, para que finalmente caiga en el 2030.
Uh-huh. Digo, en 24 años, bueno, incluso mucho más, si se tiene en cuenta tal vez cuando comenzó a desarrollarse la idea, ¿no?, de crear esta estación, me imagino que los fines que ha tenido han ido cambiando o incluso han ido aumentando, se han agregado objetivos. A grandes rasgos, ¿cuáles han sido justamente las cosas más importantes que se han buscado a través de esta estación? Y te lo pregunto para saber si la destrucción de esta estación implica que se piense en algo para suplantarlo de alguna forma o si ya ha terminado de manera definitiva todo lo que se buscaba estudiar a través de ella.
Bueno, dos grandes y buenas preguntas me has hecho, ¿eh? Así que vamos a proceder a contestarla. La primera, que obviamente sí, en tantos años la estación espacial ha sido y sigue siendo un gran banco de pruebas donde se han hecho experimentos científicos que obviamente serían imposibles de realizar en la Tierra por la gravedad. Uh-huh. O sea, la estación espacial ofrece un lugar único para, digamos, hacer testeos de químicos, científicos y físicos que ofrece la ingravidez, ¿verdad? Uh-huh. Obviamente lo primero que se ha experimentado es la medicina espacial para ver cómo el cuerpo humano reacciona ante la ingravidez en tiempos muy prolongados. O sea, si la idea es viajar a establecer colonias en la Luna permanentes o viajar al planeta Marte, antes hay que investigar cómo incide la radiación, cómo incide la ingravidez en tiempos muy prolongados. O sea, la medicina espacial fue, digamos, uno de los puntos fundamentales que se ha estudiado durante todo este tiempo. También, bueno, se han hecho experimentos astrofísicos, observaciones astronómicas, que obviamente la estación espacial ofrece un escenario increíble al estar fuera de la influencia de la atmósfera terrestre, ¿verdad? Uh-huh. Y el estudio de estructuras y nuevas tecnologías, o sea, si queremos viajar a otros planetas, obviamente hay que probar nuevos materiales para hacer las construcciones más livianas y a la vez más resistentes a la radiación, que es el gran mal que puede llegar a afectar al ser humano en tiempos prolongados en el espacio. Esos experimentos realmente han llevado muchos años, pero sigue todavía siendo insuficiente la cantidad de años que llevaron. O sea que todavía sigue siendo necesario seguir experimentando y seguir trabajando en la órbita baja para poder proyectarse a viajes interplanetarios, ¿no? La NASA en este momento lo que quiere es, digamos, dejar un poco el gran gasto que le insume mantener la estación espacial para proyectarse en el programa lunar Artemis, que implica la llegada, la segunda llegada del ser humano a la Luna ya en los próximos 6 años, y ir delegando un poco la actividad privada, a la actividad privada, la actividad en la estación espacial. Va a haber reemplazantes. Quizá lo que se viene es una estación espacial más pequeña, que ya no va a estar a cargo de una agencia espacial, ya va a estar a cargo de un privado. De hecho, hay una empresa que se llama Axiom Space, que es una empresa que ya ha hecho viajes privados a la estación espacial. También es la empresa que se está encargando de elaborar los trajes para el programa Artemis, para caminar en la Luna. Y esta empresa ya empezó a construir módulos para su próxima estación espacial, que va a ser una estación espacial privada, en la cual va a servir para continuar estos experimentos científicos en órbita, y también para viajes turísticos, o sea, para ir vender algún lugar en la estación espacial privada que se está gestando. Y por otro lado, Rusia ya hizo público esta misma semana también que va a encarar una nueva estación espacial, mucho más pequeña, pero solamente de Rusia, ¿no? O sea, tienen grandes problemas presupuestarios porque, bueno, otras cuestiones como, por ejemplo, la continua guerra con Ucrania le ha llevado gran parte del presupuesto. Pero bueno, ellos insisten en que de acá a 5 o 6 años van a tener su propia estación espacial también.
Diego,
esos serían los reemplazos, digamos.
La última, y ya te libero. Cuando se lanzó esta estación, ¿se proyectaba que durara tantos años o se esperaba tal vez menos o más?
Se esperaba menos, o sea, esta estación obviamente no se pudo lanzar de una sola pieza, se fue construyendo de a poco. El primer módulo se lanzó en 1998, así que estamos hablando ya de muchos años, de 26 de cuando se empezó a construir, y de a poco distintos cohetes y lanzamientos fueron ensamblando y construyéndola en órbita. Siempre se estimaba que la vida máxima podía llegar a ser de 15 años, y hoy estamos a 24 de permanencia interrumpida y se proyectan 6 más, o sea, él ha duplicado la proyección de vida útil que tenía, lo cual es un gran logro a nivel tecnológico también.
Impresionante. Diego, un placer haber estado en contacto con vos. Si nos permitís, por supuesto, lo seguiremos haciendo en la medida que bueno, tengamos mayor información al respecto.
Por supuesto. Yo siempre digo que estamos viviendo una nueva era, en cuanto a lo que es movimientos y tecnología espacial. Se viene la llegada del ser humano a la Luna, no solo de la NASA, sino que también de China, que es un gran competidor. Así que supongo que vamos a tener muchos temas para hablar en los próximos meses y años también.
Contame rapidito, ¿tenés un libro?
Sí, en 2019, cuando se cumplió el 50 años de la llegada del hombre a la Luna, quise hacer un pequeño aporte a una publicación que escaseaba en nuestro idioma y en nuestro país, que se llama Huellas en la Luna. Bueno, y está disponible para todo el público, se puede ubicar online. Así que bueno, Huellas en la Luna cuenta todo. La odisea de lo que fue la llegada del hombre a la Luna en 1969 y el programa espacial Apolo.
Y recomiendo a la gente que te busque en redes sociales, Diego Córdoba, especialmente en Instagram, donde vi algunas imágenes increíbles y muchísima información, Diego, que compartís con la gente, así que totalmente recomendable. De nuevo, muchas gracias y estamos en contacto.
Gracias a ustedes y bueno, hasta cualquier momento.
Abrazo grande.
Abrazo, nos vemos.